tema del día de Winter, hemos hablado, entre otras cosas, de ese terrible accidente en Lago Taurito. Hemos hablado con la madre de la pequeña, que pide que se depuren responsabilidades. Con esto,
el tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Con esto, la segunda cosa que les quería decir, aunque ya se me come el tiempo, pero hablando de comer, lo hacemos con el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? El de Montesano, que se elabora hasta que llega a nuestra mesa en el menor tiempo posible, y esto es posible cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente, más cerca, más fresco. Con Montesano le decimos hasta mañana, feliz día.
Dentro de la Sistina en estos momentos continúa el milimétrico mecanismo de la elección papal. Tras la experiencia del tiempo que necesitó la primera fumata, quizás cada escrutinio requiera cerca de 2 horas de tiempo, porque 133 votantes son muchos, y eso sin contar que no ocurra nada obligue a repetirlo, como por ejemplo que un cardenal vote por descuido con 2 papeletas, por lo que la elección quedaría invalidada y habría que repetirla. Lo cierto es que es la hora de la verdad para los electores, la de ayer y posiblemente la de esta mañana a primera hora. Es una votación de tanteo que permite a cada elector calcular las posibilidades de sus candidatos. En caso de que ahora, mientras hablamos, no haya consenso, habrá que esperar a la segunda votación de la mañana para comprobar si esa fumata es blanca o negra, y lo mismo por la tarde. La prensa italiana sigue con un nombre en sus apuestas, el de Pietro Parolin. Eso sí, el tiempo juega en su contra. Si el habemus papa no llega hoy, quizás tengan que fijarse en otro candidato.
Gracias, Eva. Y mientras tanto, en el pleno del Congreso de los Diputados, salvo sorpresa de última hora, el Gobierno va a lograr este jueves sacar adelante el decreto de respuesta a los aranceles de Donald Trump. Lo hará gracias a la abstención de Podemos, ya que el PP, Vox y UPN van a votar en contra. Ricardo Rodríguez.
Sí, el decreto, salvo giro inesperado de guión, está salvado, pero los números vienen realmente ajustados a lo sumo, con 4 votos de diferencia a favor del Gobierno. 175 frente a 171. El cálculo, tras el rechazo de Economía a asumir peticiones del PP como ayudas directas a las empresas. Desde la tribuna, Carlos Cuerpo ha pretendido vender las bondades de su texto.
Estamos ante un plan ambicioso, articulado para estar a disposición de las empresas de manera inmediata, respondiendo a sus necesidades para salir reforzados de esta compleja situación. Es que este plan bebe del diálogo y de la unidad de acción.
Para los populares, el suyo no es un plan, sino un parche. Tampoco convence a Podemos, que reclama plantar realmente cara a lo que define como la agresión directa de Donald Trump. Sin embargo, la abstención de los morados hará posible la convalidación.
Y las tasas de abandono de profesores de primaria se han duplicado en los últimos 7 años. Es una realidad en toda Europa, también en España. Todo ello mientras preocupa la falta de profesores especializados en matemáticas, informática o tecnología. Carmen Lavallén.
La temporalidad, la falta de desarrollo profesional, de reconocimiento y la mayor presión por parte de los padres, unidas a un alumnado cada vez más difícil de gestionar, hacen cada vez menos atractiva la profesión docente, especialmente entre los profesores más jóvenes. José Marcos sigue de momento al pie del cañón.
Llevo 43 años en esto y debía de estar jubilado, y sin embargo sigo porque la verdad es que estoy en un sitio que me gusta mucho, hay un ambiente estupendo y estoy contento, ¿no? Me gusta la enseñanza.
En Europa, casi 1 de cada 10 profesores de primaria deja su trabajo y la tasa de abandono se ha duplicado en 7 años, según recoge un estudio de la Fundación SM. Las mayores carencias en nuestro país están en secundaria y en matemáticas, donde 4 de cada 10 plazas ofertadas se quedan vacantes.
Y en Zaragoza, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el centro de tratamiento de residuos de la ciudad. Es el segundo que se encuentra en estas instalaciones. El pasado 25 de abril, el cuerpo sin vida de un joven fue encontrado en una de las cintas de ese mismo vertedero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya se conocen los árbitros que dirigirán el clásico liguero del domingo. Bruno Casar.
Sí, domingo 4:15 será ese clásico Barça-Madrid, que puede ser decisivo para el título liguero y que va a pitar Hernández, acompañado en el VAR por Martínez Munuera. Los árbitros de la Liga que siguen en el punto de mira, igual que Marciniak, del que el Barça sigue quejándose tras su eliminación de la Liga de Campeones. Ayer hubo mensaje institucional de Laporta quejándose del árbitro polaco. Esta mañana, Enric Masip, adjunto a la presidencia.
Ya al primer minuto, recuerdo minuto 3, ya el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick esa parte y ya empieza a amenazar, que creo que es Araujo. Yo, ya viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR, bueno, igual a veces las casualidades no pasan porque sí, pero yo creo que había, bueno, pues una diferencia muy clara de trato a un club como a otro.
Final de la Champions que van a jugar el 31 de mayo el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, y configuramos las otras dos finales europeas. En la Europa League tenemos al Athletic Club de Bilbao, difícil papeleta, tiene que remontar el 3-0 en contra que tiene ante el Manchester United a las 8:30, tiempo de juego, mejor papeleta para el Betis, que atesora un 2-1 a favor de la ida ante la Fiorentina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento de un varón de aproximadamente 50 años como resultado de un homicidio ocurrido en la madrugada del pasado martes. El suceso tuvo lugar en una pensión ubicada en la calle San Francisco Javier del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, donde tanto la víctima como el presunto autor compartían residencia. Según fuentes policiales, las primeras investigaciones apuntan a un conflicto de convivencia como el posible desencadenante del crimen. Agentes especializados se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir el aviso, encontrando el cuerpo sin vida del hombre con indicios claros de violencia. Ahora se está esperando a las conclusiones del informe anatómico forense. Sería el sexto homicidio que se produce en Gran Canaria en lo que llevamos de año. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, aquí estamos. Primera plana, en todas las páginas web, la chimenea del Vaticano. A ver si finalmente hay fumata o no. Esperaba, pues, una primera de ellas a las 10 de la mañana. Pero ¿qué pasó ayer, no? Ayer, como preludio de lo que nos esperaba, crecía la expectación, a medida que notábamos cómo se retrasaba esa fumata de la Capilla Sixtina, prevista para las 6, al final salió sobre las 8 aproximadamente. Y es que sí pronosticábamos que lo de ayer era, digamos, una toma de contacto entre los cardenales, y entendíamos que no habría humo blanco. Pero es que tardaba tanto que nuestros deseos de conocer al nuevo Santo Padre iba increciendo. Según dicen los expertos, hay dos momentos claves en la votación. La primera de ellas, y dado el caso, en la tercera, que se supone se dará esta tarde, si no tenemos ahora fumata blanca. Pero teniendo en cuenta que en el planeta hay más de 2.300 millones de cristianos que esperamos a nuestro representante, imagínate tú, ¿no?, el interés que puede despertar en todo el mundo lo que está pasando en el Vaticano, y también la gran responsabilidad del próximo Papa y esos retos de la Iglesia en los continentes. Europa, con esta secularización que va más, América, con la polarización enorme que hay ahí, política, social, África, la pobreza, la inmigración, Oceanía con sus sociedades más plurales, y Asia y ese diálogo interreligioso, ¿no?, en todo el mundo. Y también acercar la Iglesia a los más jóvenes y, sobre todo, avanzar en los sínodos. Seguimos esperando con los ojos puestos en la Capilla Sixtina, y quizás hoy sepamos el nombre del nuevo Papa. Quizás sea incluso en unos minutos, seguiremos informando. Sí, esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 del día, como siempre. Hoy está Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habrá encantado de la vida Javier Benítez en este jueves, como avanza la semana 8 ya de mayo. Vamos a tirar de efeméride, y como tema del día elegimos una canción de las grandes figuras, por no decir la más inmensa de todas las que ha dado el blues, y es que tal día como hoy nace Robert Johnson. Mira, la vida de este bluesman está rodeado de una mezcla de misticismo, realidad, ficción, que se puede llevar perfectamente al cine. Hay varios documentales al respecto. El caso es que, según cuenta la leyenda, Johnson Jan nació y se cataloga como un milagro su nacimiento, porque procede de una familia muy pobre a principios de 1900 y además nació con una enfermedad congénita. Le daban días de vida, pero se repuso. Sin ningún tipo de estímulo familiar, porque al fin y al cabo se dedicaba al algodón, se dedicó él a la música. Porque según cuenta, soñó que se convertía en un glam blues, ¿no? Llevado por este movimiento ascendente de músicos a la ribera del Mississippi y de forma autodidacta, aprendió a tocar la guitarra, pero tenía un bajo nivel. Tal era así que incluso lo echaban de los bares porque sencillamente era muy malo. Dice la leyenda o el mito que en ese afán de escapar de su pueblo y dedicarse a otra cosa, se encontró con el diablo en un cruce de caminos. Vendió su alma al diablo para lograr ser el bluesman más influyente de la música. Alimentó la historia, su canción Crossroad Blues y sobre todo este que estamos escuchando de fondo, Me and the Devil Blues. Además, su muerte se produjo en extrañas circunstancias. Se dice que falleció de neumonía, que lo envenenaron con bourbon, dada su afición a beber, que fue asesinado con un arma de fuego. No se le hizo ni siquiera la autopsia porque no se encontró su cadáver. Incluso hay 3 tumbas dedicadas a Robert Johnson. Esta es la historia que envuelve la vida de Robert Johnson, el maestro de la guitarra slide. Hoy en día, fíjate que nació en 1910, se sigue reconociendo como el bluesman más grande de la historia. Son las 10, 12 minutos. Venga, echemos un vistazo al tiempo. Pues mira, esa borrasca atlántica de la que te hablaba ayer parece que llegará en forma de lluvia y viento a partir de mañana, pero en principio no nos afectará, ¿eh? Si acaso algo en zonas altas de la cumbre de Gran Canaria. Hoy vamos a continuar con intervalos nubosos en general. Vamos a ver más nubosidad en el interior, en este y oeste, con posibilidad de lluvias débiles. Vamos a llegar a los 23 grados en Ingenio. Serán 18 en Tejeda, 21 en el norte, en Moya. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el termómetro marca unos agradables 18 grados, la máxima será de 22. Por cierto, Tejeda, Artenara y Valle Seco están en riesgo extremo por radiación ultravioleta y será hasta el 8 de mayo. El viento hoy moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida nos vamos al barrio de San José para saber qué ha ocurrido ahí con ese terrible suceso. Uno más en Las Palmas de Gran Canaria, se ha detenido a un varón por estrangular a su compañero de piso, insisto, en el barrio de San José. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida conectamos con nuestro compañero Fernando Cárdenas, que está desplazado al barrio capitalino de San José, recabando información para conocer qué ocurrió ahí, sobre todo cómo están los vecinos, tal y como hicimos ayer, por ejemplo, en el barrio de Arenales. Los oyentes nos dicen, otro más, llevamos 6, lo que llevamos de año, 6 homicidios aquí, o asesinatos, que no es lo mismo desde el punto de vista jurídico, en Gran Canaria, ¿no? Bueno, enseguida vamos a dar información sobre este último en San José. Ayer estuvimos hablando de la estafa de unos 39.000 euros aproximadamente durante 9 años a un inquilino de una vivienda de San Fernando de Maspalomas, ¿no? Aquí en Gran Canaria, el italiano Matteo Greco, que vino de su país para encontrar una vida mejor y al final, habida cuenta de muchos avatares, pues, y teniendo en cuenta que está en un estado económico complicado, pues muchos se aprovechan de esta situación de necesidad pues para estafarle, ¿no? Queremos seguir arrojando luz, ¿no? Queremos hacerlo desde un punto de vista jurídico. ¿Qué tipo de derechos si ocurre? Si hay incluso una mafia organizada, porque ya nos decía incluso Matteo Greco que digamos que tenía 2 falsos inquilinos. El primero durante 2 años, al que le pagaba 420 euros aproximadamente, 25, y el segundo durante 7 años, al que le pagaba cada mes 450 euros. Incluso nos decía que los días 5, todos los días 5, aparecía el falso propietario poniendo la mano para recibir el dinero y lo recibía. A tenor de la denuncia no ha aparecido más por ahí. Vamos a saludar a Isabel Saavedra, que es especialista en temas inmobiliarios, a quien tenemos en la espera. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, pues conoces el caso porque ya estuvimos hablando de él. ¿Qué tipo de herramientas jurídicas puede tener este chico? Y hay incluso más vecinos que están en la misma situación que Mateo, ¿no? Insisto, ¿qué herramientas puede tener este chico y otros vecinos para, de alguna manera, en la medida de lo posible, poder recuperar ese dinero? Estamos hablando de mucho, 39.000 euros, pero por lo menos desde un punto de vista jurídico, denunciarlo.
Lo primero, dirigirse a una comisaría de policía y presentar una denuncia, porque de entrada podríamos estar hablando de un ilícito penal. Para eso pues se tienen que dar una serie de requisitos, que eso pues lo valorará el juzgado de instrucción al que corresponda, pero si hay un engaño, por ejemplo, podríamos estar hablando de una estafa, en caso de no haber engaño, simplemente de que ha ido recibiendo el dinero en virtud de un contrato y a lo mejor no ha habido pues esa mala fe o lo que sea, pues estaríamos ante una apropiación indebida que también podría reclamarse, ¿no? El tema, lo primero de todo, yo siempre recomiendo acudir a un abogado o ir al colegio de abogados, que allí también hay un asesoramiento de orientación gratuito que está funcionando todas las mañanas y mucha gente no lo sabe, y allí le pueden orientar hacia dónde dirigir sus pasos, ¿no? Pero en cualquier caso, por supuesto que tienen que denunciar, ¿no? Porque
Estafa, apropiación, ¿cuál de los dos delitos, digamos, tienen un recorrido de pena pues más gravosa o más coactiva?
Aquí concurrirán muchos elementos, porque la estafa, por ejemplo, está penada, la básica, como máximo 3 años, pero si luego hay agravantes en el sentido de que es tu única vivienda, es un bien de primera necesidad, o, por ejemplo, vamos a suponer si haya producido una falsedad documental, porque a lo mejor el contrato pues no está firmado por quien debiera, ¿no? Entonces todo eso va incrementando la pena. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no significa que vayan a recuperar el dinero, pero es muy importante, porque si esa persona que ha cometido el delito quiere evitar entrar en prisión, lo primero que va a tener que hacer es abonar la responsabilidad civil, es decir, devolver el dinero. Entonces, muchas veces, oye, pues con tal de no entrar en prisión, el dinero se busca, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Y luego, lo que decía con respecto a que no sea un delito, porque, claro, habría que analizar el caso, pues sí, habría que ir por la vía civil, una demanda para reclamar la cantidad entregada, vamos a suponer, por error, ¿no?
Sí, pero Isabel, has dicho algo importante, 39.000 euros. ¿La cuantía es suficiente como para este estafador, en el supuesto caso de que lo sea, porque al fin y al cabo pues hay muchas circunstancias, entraría en la cárcel a partir de esta cantidad? ¿Es delito de cárcel? ¿Tanto apropiación indebida o estafa?
Claro, más que por la cantidad, estaríamos hablando que a partir de 2 años de prisión se tendría que ingresar, a no ser, ya digo, que pidiera una suspensión de la pena, del ingreso en prisión, y para eso es requisito sine qua non que pague el dinero que debe.
Ya.
Entonces habría que ver cada caso, cada situación, y analizar la documentación, pero desde luego que acudan, por supuesto, a asesorarse. Eso es lo más importante.
Isabel, nosotros estuvimos hablando ayer con Mateo, al fin y al cabo estamos hablando de personas que tienen bajos recursos y que con tal de encontrar un techo pues firman lo que sea. Fíjate lo que nos decía precisamente del contrato.
Sí, porque si tuve el contrato o los varios contratos que me hicieron con prórroga incluida, si tú lo ves, parece una fotocopia que ha hecho un niño. Ni llevaba el número de registro, y ni número de la propiedad, ni nada. Y hemos sacado una nota simple, y donde hemos descubierto que el presunto dueño, al final, no lo era.
Claro, porque son medidas preventivas que a lo mejor cualquiera de nosotros sí lo podemos hacer, pero si estás en un estado de necesidad tal, pues lo primero que hace es firmar cualquier tipo de documento que te pongan encima de la mesa con tal de tener un techo. También nos decía que no tenía catastro, número de registro de catastro, ¿no? Entiendo que este tipo de situaciones se dan mucho, ¿no? Tú que trabajas en la profesión, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos viviendo una situación tremenda en la que se están produciendo muchísimas estafas inmobiliarias a través de, sobre todo, de páginas que se anuncian en internet con una apariencia de buen derecho, de que son propietarios, y luego es todo mentira. La gente paga cantidades porque están desesperadas por tener un techo, y todo tiene que ver pues con el problema que tenemos, ¿no?, de falta de vivienda y de excesivos precios que se están cobrando por los alquileres y por supuesto por las ventas. Pero la cuestión es que nadie entregue una cantidad sin saber realmente quién está detrás de esa cuenta, ¿no? Y a poder ser, pues eso, asesorándose previamente. Repito, el Colegio de Abogados tiene un servicio de orientación jurídica gratuito, todas las mañanas pueden acudir. Entonces, a lo mejor la gente no lo sabe y no tiene dinero para acudir a un abogado, pero allí pueden orientarse al menos.
El Mateo es poseedor de buena fe, al igual que los inquilinos también afectados, pero digamos que no tiene título justo de arriendo, ¿no? ¿Puede ser desahuciado si sale el verdadero propietario, Isabel?
Sí, el verdadero propietario pues tendrá que iniciar un procedimiento de desahucio precario, porque estas personas son precaristas, es decir, ellos han entrado ahí con un título, que luego ese título no vale o se ha terminado, ha expirado el plazo, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso lleva a un procedimiento que se puede alargar más o menos según uno esté mejor o peor informado, orientado y asesorado, pero que no sufran en el sentido de que no se van a tener que ir de un día para otro. Yo no sé si están en algún, en Gran Canaria o en qué isla están.
En San Fernando de Maspalomas, Gran Canaria.
Ah, vale. Pues sería interesante que se pongan en contacto con alguna organización de defensa de la vivienda y que busquen, pues eso, el asesoramiento. Incluso en el Cabildo de Gran Canaria hay un asesoramiento jurídico gratuito de Stop Desahucios, que pueden también dirigirse, está el teléfono en Google, yo ahora mismo no me lo sé, pero en definitiva que busquen eso, ayuda profesional, pero que desde luego es una, es un, es una barbaridad lo que les ha ocurrido.
Sí, desde luego que sí. Isabel Saavedra, especialista, abogada especialista en temas inmobiliarios, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, Isabel.
Gracias a ustedes, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 12 de mayo, aguacate a 4,75 y carne de cerdo troceada a 4,99. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:27 minutos. Lo cierto es que han tardado en reaccionar, pero al final sí se va a unir, se va a celebrar aquí por parte de la Coordinadora Canarias Tiene un Límite, la manifestación prevista para el domingo 18 de mayo, precisamente protestando por la masificación turística y sobre todo la falta de respuesta institucional para proteger los espacios públicos, ¿no? A esta hora de la mañana saludamos a Víctor Suárez, que es una de las asociaciones que están incluidas en esta plataforma, ¿no? Asociación Tamaranae. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, por cierto, me llama la atención que hayan tardado tanto en reaccionar, porque hace un par de semanas aproximadamente, si no recuerdo mal, ya la coordinadora en Tenerife lo tenía claro y después se ha ido sumando más islas, pero sí, Gran Canaria ha tardado un poquito. ¿Por qué, Víctor?
Bueno, sí, es verdad que nos costó un poquito porque al final todo esto también, pues, quieras o no, pues produce cierto desgaste en las personas que estamos ahí, pues, tirando del carro. Y en este caso, pues, tuvimos que tirar más de gente, de hacer una asamblea ciudadana abierta con gente que estuviera más dispuesta a participar del proceso. Y ahí conseguimos fuerzas, pero al final pues todos tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hijos y bueno, esto es una carrera de fondo que va a ser larga y muchas veces pues no siempre se tiene la energía para para mantener en el tiempo estos procesos que son desgastantes, porque organizar manifestaciones, acciones y demás, pues requiere de mucho tiempo y mucha energía.
Víctor, ¿ha cambiado algo desde ese histórico, me atrevo a decir, 20 de abril del año pasado?
No solo no ha cambiado nada, sino que ha empeorado, ¿no? A los hechos nos remitimos de que, bueno, ahí ven los movimientos que ha hecho el gobierno de Canarias, que no solo no han hecho caso, ninguno, han votado sistemáticamente en contra de todo y cada uno de los puntos y de las reivindicaciones del 20A, sino que han aplicado políticas como las que hemos visto de la ley de vivienda vacacional o la modificación de la ley del suelo, ¿no? Una ley del suelo que ya era terrible para esta tierra y que ahora, pues, que incluso pues dan más barra libre, ¿no? A toda esa especulación y liberalización del suelo, ¿no?
Hombre, estamos viendo una ecotasa, ¿no? Tenerife se está valorando la posibilidad de tener una ecotasa, parece ser que sí. Gran Canaria pues todavía no lo tiene claro, pero sí hemos visto una en Mogán y también un control, ¿no? En esos espacios públicos, por ejemplo, el Roque Nublo, ¿no? Que ya no se puede visitar sin una autorización antes, ¿no? Es decir, parece que algunas cositas se están cambiando, pero ustedes consideran que lo fundamental no. Cuando nosotros hablamos con los operadores turísticos, recogen las demandas, las críticas de ustedes, pero nos dicen, estamos en un monocultivo, diversificar la economía. Yo llevo hablando de diversificar la economía 20 años y no se puede diversificar, es complicado, difícil. Al fin y al cabo vivimos del turismo, ¿no? ¿De qué manera se puede compatibilizar lo que ustedes piden a sabiendas de que el turismo genera más del 20% del PIB, de manera indirecta el 20%, de manera indirecta casi el 80%, ¿no? Quizás no tanto, 60-70 aproximadamente. Entonces, ¿cómo se compatibiliza uno a otro? ¿Cómo se puede, digamos, hacer caso a la coordinadora con todo lo que piden y a la misma vez evitar esos ingresos que al fin y al cabo es lo que mantiene un poquito la población de Canarias o de Gran Canaria en este caso, Víctor?
Hombre, yo creo que aquí la clave no es estar en contra de un sistema que genera dinero y muchos recursos a la población. Yo creo que aquí la clave es lo que hablamos, ¿no? ¿A quién ingresan esas riquezas, ¿no? ¿A dónde se van esos dineros? ¿A dónde se van esos 22.000 millones de euros que ingresa el sector? No se ve revertido sobre la población, es lo que hablamos, ¿no? Muy bien, esto genera mucho dinero, ¿dónde está? No se está viendo revertido sobre la población, tenemos los peores salarios y tenemos una cantidad de problemas ecológicos y sociales ocasionados por esa cantidad de millones de turistas que vienen a un territorio tan limitado y frágil como Canarias, que están haciendo de la situación algo insostenible y que está propiciando todo este tipo de movimientos por el hartazgo que está ocasionando y la conflictividad que está ocasionando sobre las personas que aquí habitamos, ¿no?
Víctor, entonces, ustedes hablan de Canarias tiene un límite. ¿Cuál es? Vamos a centrarnos en la isla de Gran Canaria, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eres de aquí también. ¿Cuál es el límite que tiene Gran Canaria en cuanto al número de turistas? No sé si lo han valorado.
El límite en cuanto a capacidad de carga, ¿te refieres?
Sí, justo.
Bueno, piensa que aquí en el Cabildo de Gran Canaria en el pasado diciembre del 2022 aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio, sí, en donde precisamente se establece esa capacidad de carga, ¿no?, de la isla. Pues fíjate que un gobierno que cuyo lema institucional y propagandístico es la coisla aprobó la posibilidad de construir más de 129.000 nuevas camas turísticas. Para que la gente se haga una idea, en la actualidad o en el momento en el que se aprobó ese plan, habían alrededor de 133.000 camas. Es decir, que este plan permite la posibilidad de construir tantas camas como las que ya existen en la actualidad. La pregunta ¿es eso compatible con un modelo de coisla? ¿Doblar las camas y la oferta alojativa turística actual es compatible con un modelo de coisla sostenible? Yo creo que no, ¿no? Cualquier persona con dos dedos de frente diría que no, ni de broma, y mucho menos en un territorio tan chiquito como la isla de Gran Canaria. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de límites, como, y aquí se superaron todos los límites, ¿no? Vamos a parar la máquina, vamos a repensar qué estamos haciendo, vamos a ver esos dineros que no se están siendo revertidos sobre la población y sobre los salarios de la clase trabajadora que está sosteniendo este sector, y vamos a repensar un modelo que nos está llevando un poco al colapso ecológico y social y habitacional, ¿no? simplemente hablamos de eso. Nosotros ni tenemos soluciones mágicas ni nada. Yo sé que de lo que se está hablando es de algo estructural muy complicado de gestionar y de resolver, ¿no? Pero la intención y la voluntad política es lo que cuenta, ¿no? Y aquí se está haciendo una algo propositivo, ¿no? A través también, materializado a través del movimiento de Canarias Pa'lante, con unas propuestas firmes, sólidas y con bastante cabeza, ¿no?
Cuéntame alguna de esas propuestas. ¿Qué es lo que piden los operadores turísticos? Que ustedes no solamente se pongan en contra de una manera de proceder, sino que sean constructivos, ¿no? Lo que dicen. Cuéntanos propuestas, nos sentamos y las hablamos para seguir, estimulando el sector turístico sin crecer en cuanto al número de visitantes.
Me preguntas qué quieres que te cuente las propuestas.
No todas, pero sí por lo menos alguna de ellas, que es lo que piden los responsables turísticos, ¿no?
Ah, ¿qué es lo que piden los responsables turísticos?
No, te digo que lo que piden los responsables turísticos es que ustedes sean proactivos,
sí.
y que pongan propuestas encima de la mesa, ¿no? Porque dicen, hombre, que no lo hacen. ¿Cuáles son algunas de ellas? Es lo que te estoy preguntando.
Hombre, las propuestas, creo que todo el mundo ya las sabe. O sea, las propuestas son una ecotasa con carácter finalista que vaya destinada a la conservación de espacios naturales y al control de esos espacios naturales. Una moratoria turística, ya que se frene, que ni una cama más, ni un hotel más, ya hay suficiente ahí de sobra, ya sobrepasamos ese límite hace muchísimo tiempo. Una regulación de la compra de viviendas por parte de personas extranjeras con mayor poder adquisitivo, y aquí ya cada uno de estos ítems, pues claro, hay que sentarse a ver cómo, cuándo, a quién. Eso requiere de mucho trabajo, ¿no? Pero el concepto es un poco genérico y ya cada cosa hay que desmenuzarla, ¿no? Y trabajarla.
Claro, sobre todo el hecho de no más camas. Y reflexionando un poquito contigo, Víctor, porque fíjate, hay un municipio que ha estado olvidado, que siempre se ha dedicado a la agricultura y que ha visto, pues, como ese territorio dedicado al sector primario se ha ido reduciendo, ¿no? Que es la aldea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La aldea está pidiendo más estímulo turístico, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que a partir de ahí puede generar también, pues, digamos, impulso en otros sectores, ¿no? Claro, decirle a la aldea, por ejemplo, que no crezca desde el punto de vista turístico, a sabiendo de los beneficios que tiene, que a lo mejor, no sé, te pregunto, es un poquito injusto, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente somos 7 países distintos, ¿no? Y dentro de cada uno de esos países tenemos 20, 30 realidades distintas, ¿no? Sí. Los municipios uno de otro distan mucho, con realidades muy distintas. También es verdad que la particularidad y la idiosincrasia de cada lugar la hace precisamente el hecho ese, ¿no? Como por ejemplo de la aldea, que sea un lugar en donde todavía la masificación turística no ha llegado, pues precisamente convierte a ese municipio en algo especial por eso. Quizás habría que mantener eso sin repetir los mismos errores que han llevado al colapso a otros municipios, ¿no? Quizás sería el momento ideal para repensar qué tipo de crecimiento o qué tipo de economía más sostenible se podría generar en esos municipios en donde se genere riqueza revertida sobre la población sin consumir más territorio y sin destruir precisamente aquello por lo que es rico, ¿no? Y por lo que se conoce.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta manifestación, esta concentración que será el 18 de mayo, ¿no? El 18 de este mes. Cuéntanos un poquito dónde se va a celebrar aquí en Gran Canaria, Víctor.
De Gran Canaria saldrá el domingo 18 a las 11 de la mañana en el auditorio, del auditorio Alfredo Grau, y el recorrido será a lo largo de la playa de Las Canteras, de la avenida de Las Canteras. Y bueno, animamos a toda la gente a que salga y bueno, quizás no se repetirá el acontecimiento del 20 de abril, que fue como una explosión multitudinaria, pero bueno, eso ya lo hicimos, eso ya lo conseguimos, eso es un termómetro social que está ahí y que ya quedó claro el apoyo social que hay, y quizás ahora es mantener el pulso y seguir estando en las calles y demostrando que esto seguirá hasta que de verdad consigamos cambios reales, ¿no? Sí. Que se ven revertidos sobre la población.
Y que está bien que hayan fiscalizadores también del turismo, que no sea una barra libre. Al fin y al cabo, eso yo creo que lo abrazamos todos. Víctor, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Víctor Suárez, responsable portavoz de Tamaranae, que es una de las asociaciones que se incluye en la Coordinadora Canarias. Tiene un límite. Buen día, Víctor.
Gracias, buen día, un saludo.
Ayer hablamos de la conmoción del barrio de Arenales por ese presunto asesinato de, todo indica, una prostituta a manos del propietario de un bar, ¿no? El bar Arenales. Incluso estuvimos escuchando a algunos vecinos muy sorprendidos. Entiendo que algo parecido está pasando en el barrio de San José. Conocemos que se ha detenido a un varón por estrangular a su compañero de piso. El autor ha confesado el homicidio. Lo que dice es que se debía a problemas de convivencia. Y entendemos que también estarán conmocionados, impresionados y sorprendidos los vecinos de San José. Ahí tenemos a nuestro compañero Fernando Cárdenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Javier. Pues sí, mucha duda entre los vecinos, porque algunos se enteraban al vernos a nosotros, incluso nos preguntaban, bueno, ¿qué haces aquí? Y les tenía que dar yo la noticia. Otros lo sabían porque vieron precintada la puerta. Yo justo me encuentro precisamente en este barrio, justo enfrente de este, bueno, se dice que es pensión, pero no es una pensión, es una casa que a simple vista parece que está en obras, que entiendo que el propietario alquilaría habitaciones, porque eso es lo que, bueno, una persona muy cercana, que no ha querido hablar, pero me ha contado que todo ocurría la madrugada, ¿vale? En el interior de la vivienda. Entre dos compañeros, ¿vale? Pues uno estranguló a otro. Una pelea de convivencia. Eso en principio es lo que dice la policía. Esta persona muy cercana me confirma que es así. Todas las personas que vivían en esa casa tuvieron que ir a declarar a la policía, a la comisaría, porque había ocurrido. Entre esas personas estaba la que lo había hecho, obviamente, y esa persona al final confesó, como tú has dicho, Javier. Ahora mismo, pues, ya lo comentabas tú también, al final, al declarar él, pues, ahora mismo está detenido y el cadáver de la víctima ahora mismo está en el Instituto de Medicina Legal, pues, para realizarle la autopsia y esclarecer realmente si las causas son, pues, el estrangulamiento o ha habido otras causas. La verdad que es una vivienda que nadie diría, porque no es una pensión, es una vivienda que está completamente, pues, para reformar. Es más, ahora mismo a veces se ven obreros trabajando en ella. Uh-huh. Y esta persona muy cercana me ha dicho que esa habitación ahora en el interior está completamente precintada y ahí no pueden acceder. Sí,
pero entiendo la gente que la está propia, viviendo ahí dentro. Entiendo, Fernando, que la vivienda en sí, ¿no? Debe estar totalmente precintada, ya no una habitación o solo la habitación.
No, la puerta, Javier, está ahora mismo sin precinto. Uh-huh. Es lo que yo te puedo confirmar ahora mismo.
¿Está abierta la puerta? ¿Está cerrada?
No, la puerta está cerrada ahora mismo. Lo que sí que me han confirmado personas muy cercanas es que en el interior esa habitación donde ha ocurrido ese presunto asesinato está, pues eso, precintada. Uh-huh. Imagino que,
y me dice que hay obreros en el interior como reformados.
Ahora mismo yo he visto por la ventana un par de personas trabajando. No sé. Parece que
pueden ser obreros o de repente
pueden ser trabajadores o puede ser gente que iba vestida, que se va a trabajar ahora a la obra, también te digo.
La verdad es que llama la atención, ¿no? Que se haya producido un asesinato ahí, en esa vivienda, que no sabemos si es pensión o no.
Pero no, descartamos que es pensión.
No es pensión, se alquilaba ahí a diferentes.
Yo quiero entender que se alquila, que el dueño de la casa alquila habitaciones, como hace mucha gente, y entre esas habitaciones, pues, ocurrió eso.
¿Has visto a alguien entrar y salir?
No he visto a nadie. De momento está cerrada. Solo he podido ver en el exterior, ya te digo, gente que presuntamente parece que es gente que está trabajando, pero pueden ser a lo mejor gente que vive ahí. porque claro, al final también, si tú vives en tu vivienda habitual, tienes un contrato, vives ahí, si ocurre algo, te desalojan, pero luego también tienes que seguir entrando, porque al final las zonas comunes son tu casa también.
Claro, también a lo mejor no tendrían dónde ir a vivir, ¿no? Estas personas, no sé.
Pues también.
Es algo complejo también, ¿no? Pero bueno, lo lógico, yo estoy de acuerdo contigo, es que se precinte la vivienda hasta aclarar el suceso, los hechos, lo que ha ocurrido, que sea de manera más rápida posible, para que los inquilinos pues vuelvan otra vez a un techo, ¿no? Me dices que la gente por ahí hay mezcla de incredulidad, sorpresa, incluso desconocimiento. ¿Los vecinos qué te han contado? ¿Qué te han dicho?
Sí. Yo, bueno, tú sabes cómo es, lo sabemos todos los que somos de aquí, de Las Palmas, pues la calle es empinada hacia arriba y al principio para encontrarla me ha costado. Y preguntando, algunos, pues ya te digo, me preguntaban, ¿pero y qué? ¿Qué ha pasado? Pero sí que algunos sabían y decían que se quedaban sorprendidos, porque cuando algunos, como fue por la madrugada también, no se habían enterado, se enteraron cuando estaba precintada la puerta, y algunos me han dicho que es que se quedaron pues congelados, porque primero que ni sabían que vivía tanta gente, que vivía gente, compartían una vivienda que era compartida, y otros me han dicho que se enteraban con nosotros, a vernos a nosotros aquí con COPE, y dicen, ¿y a qué habéis venido?
¿En qué zona del barrio está situada la vivienda? ¿San José? Sabemos que es un paseo enorme, pues, muy grande el barrio, más o menos, ¿a qué altura?
Pues yo te diría cerca del instituto, a ver, es que no sé el nombre del instituto, es a la altura de... A ver.
¿Es cerca de la iglesia o, digamos, más
alejada? Sí, mira,
alejada,
a unos 200 metros de la iglesia, de la iglesia hacia arriba, Javier. Te iba a dar la referencia a la iglesia, pero como no la veo desde aquí...
Sí, en esas calles empinadas que hay.
Sí, pues a lo mejor después de la iglesia, la cuarta o la quinta calle. No está muy lejos de la iglesia, sí, Está el paseo delante, que ya une luego y va hacia el hospital.
Sí, donde están los campos de fútbol, ¿no?
Efectivamente, más o menos, vale. Javier.
Perfecto, pues nada, seguiremos recabando información. Fernando, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Por supuesto, gracias a ti, Javier, buen día.
Cambiamos totalmente de asunto porque a partir de mañana se lleva a cabo el Congreso Estatal Estrategias de Integración del Deporte en los Modelos de Salud Pública. Un modelo de salud en movimiento será el 9 y el 10 de mayo. Organizados por el Cabildo de Gran Canaria, tenemos a su consejero de deportes en línea, Aridani Romero. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es el objetivo fundamental y prioritario de este congreso, de estas jornadas?
Bueno, traer a todas las comunidades autónomas para seguir disertando, comentando, hablando y exponiendo los modelos de éxito que existen en los diferentes territorios, también en Gran Canaria, sobre la prescripción de la actividad física. Muchas veces hablamos desde la administración pública solo de deportes, de subvenciones, de eventos deportivos, de infraestructura. Pero de un tiempo a esta parte, la profesión, desde los gestores privados, públicos, los colegios profesionales, pues y desde los gobiernos, también desde el insular, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, estamos teniendo una política de mejora de la salud de la ciudadanía, utilizando esta herramienta universal, transversal, como es la actividad, el ejercicio físico. Y queremos exponer al menos también un proyecto que es referencia, no solo en Gran Canaria, no solo en Canarias, sino en nuestro país, como es Gran Canaria Activa, que es llevar a los 21 municipios de la isla de Gran Canaria pues la prescripción de la actividad física para mejorar la salud, prevenir las enfermedades y sobre todo también tener modelos de servicios para aquellas personas que ya tienen algún tipo de enfermedad, como puede ser la diabetes, algún problema de diversidad funcional, o incluso si han tenido alguna lesión cerebral, ¿no? Por tanto, estamos alineando la actividad y el ejercicio físico a la mejora de la salud y yo creo que es un motivo más que suficiente para pues tener un asunto congresual aquí en la isla de Gran Canaria.
Pues yo creo que sí, todo lo que sea animar, recomendar a la población a hacer deporte, pues evidentemente siempre es positivo porque además esto conlleva también a preocuparse por la propia alimentación. Fíjese que la semana pasada estuvimos hablando de un proyecto que usted conoce perfectamente que se llama Actividate, mediante el cual los profesionales de la salud prescriben a los pacientes hacer deporte, ¿no? Se presentó la aplicación tiene todavía mucho recorrido, digamos que está en pañales, pero yo le pregunto, ¿a consecuencia o qué consecuencias, digamos, podría tener o podría tener ese anteproyecto de ley de profesionales del deporte que el gobierno central, veremos los plazos, pues pueda aprobar?
En cualquier caso, lo que presentó el gobierno de Canarias, que es lo que le toca por competencia, y es una iniciativa muy, muy interesante. Ya llevamos tiempo haciéndolo en la isla de Gran Canaria, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, cuando fui concejal de deportes con parques activos, sino ahora en Gran Canaria. A nosotros lo único que nos queda es esa unión, ¿verdad?, con el área de salud para el traspaso de los pacientes para esos servicios deportivos, dirigidos siempre por profesionales, personas que están convenientemente colegiadas. Nosotros ya, sin ese paraguas, pero ya incluso sin esa derivación facultativa desde centros de salud de Las Palmas de Gran Canaria, de Arucas, de Santa Lucía de Tirajana, de Ingenio, de Teror. Como conocen este proyecto, Gran Canaria Activa, que estamos colonizando parques y centros deportivos, ya hay facultativos que están derivando a esas personas a estos modelos de prescripción de la actividad física. Por tanto, nosotros ya estamos preparados, la isla de Gran Canaria ya está preparada para cuando ese modelo, insisto, necesario, ¿verdad?, del gobierno canario se ponga plenamente en marcha, pues como diría aquel, ¿no?, estamos preparados, lo sabemos hacer, llevamos tiempo y solo hacen falta que nos deriven a los pacientes a esos centros.
Tenemos el equipamiento necesario, ¿no?, para que puedan hacer deporte una vez derivados, ¿no?, los pacientes.
Llevamos 7 años haciéndolos, insisto, desde no solo desde Las Palmas de Gran Canaria, sino que ahora hemos, como diría el trapecista, el más difícil todavía, incluso sin mano. Lo hemos llevado a los 21 municipios, insisto, con ese elemento adicional, no solo la prescripción de la actividad física, insisto, dirigida por profesionales, sino también hemos elevado el nivel para aquellos pacientes que tienen diabetes, algún problema de diversidad funcional, o los que han sufrido algún accidente cerebrovascular.
Tenemos esta herramienta por parte del gobierno de Canarias. Usted nos ha dicho que incluso antes de esta herramienta, pues el Cabildo de Gran Canaria se ha preocupado por aquellas personas que necesitan hacer deporte para mejorar su calidad de vida. Tenemos el equipamiento. Usted es el consejero de deporte del Cabildo de Gran Canaria. Habla del más difícil todavía. ¿Cuál puede ser el siguiente paso para mejorar esa apuesta por el deporte dirigido a la población, consejero?
Bueno, pues que exista esa herramienta, que exista esa aplicación informática, como está intentando poner el gobierno en marcha, el gobierno canario, que exista esa conexión entre las unidades de actividad física, las UAF que se llaman, y el facultativo, que haya un seguimiento de esa actividad, que haya un seguimiento en cómo mejora o no ese paciente fruto a la prescripción de la actividad física. En fin, esa es la parte, la integración que nos queda, uh-huh. Pero nosotros ya sin esas aplicaciones, sin ese seguimiento, siempre anonimizado, pues ya lo estamos haciendo desde la isla de Gran Canaria, pero vamos a estar al servicio, como no podía ser de otra manera, en las mejoras de la sociedad, del gobierno de Canarias, para cuanto entienda de nosotros, cuanto requiera de nosotros, para ir de la mano a ir implementando todas estas iniciativas.
Ya para acabar, ¿de qué se va a hablar en estas jornadas o en este congreso?
Pues de modelos de éxito en otras comunidades autónomas. Creo que también alguien del gobierno de Canarias va a presentar cómo está este proyecto de Actívate, y nosotros vamos a presentar a todos los profesionales del sector pues el proyecto, la iniciativa Gran Canaria Activa. Insisto que ya Parques Activo, que fue el germen en Las Palmas de Gran Canaria, que incluso tuvo importantes reconocimientos de los profesionales del sector a nivel nacional, algún premio obtuvo, pues mostrar lo que ya estamos haciendo en la isla de Gran Canaria, porque entiendo que es extrapolable a otros municipios, no solo de Canarias, sino de otros lugares del país, pero también a otras islas por aquello del elemento insular. Por tanto, esperemos que sea el momento de compartir ideas, buenas iniciativas, casos de éxito, sí, y sobre todo también nosotros ponernos las pilas y aprender de los profesionales.
Aridani Romero, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, buenos días.
Por cierto, que tenemos imágenes en directo de la chimenea de la Capilla Sixtina Fumata Negra. Prácticamente lo esperábamos, ¿no? Estamos hablando de la segunda votación. Esta tarde habrá otra, en torno a las 7 de la tarde, aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde, y ya podríamos tener un papa, ¿eh? Quizás esta tarde, o mejor mañana, porque digamos que hay muchas apuestas. ¿Cuándo crees tú que podemos tener ese papa? Que vamos a tener esa fumata blanca mañana, esta tarde, quizás este fin de semana. Bueno, pues parece ser que no hay acuerdo en la mañana, pero poco a poco estoy convencido que se van acercando las posturas. Son las 10:53 minutos, hacemos una pequeña pausa y a ver si nos damos una vueltita por Galdar. Enseguida te cuento. Oh,
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues seguro que la recuerdas. Pues nos hemos enterado, seguro que recuerdas a la vendedora de Once, cantante de Galdar. Ha dado el premio. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Días a la audiencia, ¿qué tal?
Oye, qué contenta, agradecida, emocionada y además has dado un buen premio, ¿eh?
Bueno, no es muy alto, pero para algo sirvió.
Hombre, mira, menos da una piedra, mi niña. O sea que son 3.000 euros, ¿no?
No, sí, además agradecido el cliente, claro.
¿Sabes quién es? ¿Quién se llevó esos 3.000 euros, María?
Me dio las gracias.
¿Sabes quién es? No vamos a decir quién es, no lo vamos a revelar, ni mucho menos.
No, por supuesto que no.
Pero, ¿sabes quién es? ¿Lo conoces?
Sí, claro, cliente.
Las gracias. ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de premio se llevó?
Mira, es un premio que tiene la ONCE, un juego que se llama Mi Día, sí. ¿Vale? Que se juega con una fecha.
Sí,
ya sé. Y entonces tiene premios con el día, con... Pero si sale la fecha completa, entonces te ganas 3.000 euritos.
O sea, le salió la fecha completa y eso se sabe justo en ese momento, ¿no? ¿El mi día se sabe? No, tiene que esperar.
Sí, es a diario. Todos los días sale una fecha nueva.
Vale, y eso, te pregunto que no es como el rasca, ¿no? Que te das el rasca, lo rascas...
No, eso es instantáneo, eso sí es al momento.
Y este tuvo que esperar y pasó por ahí a darte las gracias.
Pues sí. Sí, compró el mi día para varios días y entonces se lo ganó en el tercer día. Uh-huh. Él lo jugó para tres días, viernes, sábado y domingo, y en el tercer día se lo ganó.
Oye, ¿y te dijo en qué le iba a dedicar esos 3.000 euros?
No.
Tú no le preguntaste, no fuiste curioso.
María, tampoco le pregunté.
¿Qué canción tienes preparado para estos 3.000 euros? ¿Tienes alguna ya pensada o...?
Estamos en ello, porque hay una canción ahí de Los Aceres que está súper bonita y estamos intentando preparar. No,
todavía no. ¿Una canción de Los Aceres? ¿De qué habla esa canción de Los Aceres que me dices?
¿De la vida?
¿Qué clave? Pero sé que estás liadísima ahí con muchos clientes, ¿no?
Tengo una vida plena, no vivo la ajena. Esa.
Muy bien. Pues nada, que oye, no es el único premio que has dado otros, pero la verdad
es que
queríamos saludarte y a seguir dando premios y sobre todo con ese buen humor ahí en Galdar.
Sí, María. Sobre todo que la ONCE está haciendo una obra social grande también. Y ayudando a muchísima gente.
Desde luego, porque al fin y al cabo ahí es donde va nuestro dinero. Eso sí que son, ¿cómo se dice? Partidas finalistas, ¿no? Un abrazo, María, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias.
Pues esa es la canción a la que se refería María. Vamos a escucharlo un poquito.
Traigo la mano llena de cosas buenas, los besitos de mi madre, los consejos de mi abuela. Traigo la mano llena de cosas buenas, los besitos de mi madre y los consejos.
Hombre, 3.000 euros dinerito, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Para un caprichito o para tapar agujeros, ¿quién dice que no a esta cantidad caída del cielo? 3.000 euros, ¿no? Decía, no es una cantidad alta. Que se lo diga a quien lo ha recibido, que no es una cantidad alta. 3.000 euros, madre mía, quien los cogiera, ¿no? Nos queda un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo. Recuerden, fumata negra, por ahora no tenemos papa. Habrá que esperar a esta tarde, segunda votación, o vete tú a saber mañana, ¿no? Escuchamos el boletín informativo y enseguida la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No te vayas porque aún hay más.
Consejo de mi abuela, traigo la mano llena de cosas buenas, los besitos de mi madre y los consejos de abuela.